Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Aquí estamos juntos para dar una buena vuelta por la realidad y por los sueños que también se se cruzan unos con otros muy a menudo. En realidad ahora hablaremos de las cosas que nos ocurren tangibles delante, y esperemos que sea y que estemos como promedio bien. No podemos soñar con un promedio de unánimemente perfecto. Sabemos que todos tenemos algunos tropiezos de todo orden, y otros tenemos luces y días radiantes, que deseemos el buen promedio, y si podemos mejorar en otros órdenes un poquito, ¿no?, con nuestro aporte, que chico, pero que de pronto salta una chispa, mejor nos daríamos, nos sentiríamos de buen humor en ese orden. Y juntos vamos a ir por la política, por la boleta única, qué significa y qué es y por qué es importante. Y aunque parece menos urgente que a lo mejor ir a comprar un kilo de cebollas y no te alcancen, es importante saber que las instituciones pueden perfeccionarse para adelante y en adelante, para que el sistema permita menos coladores, menos trampas, menos suciedad. Hablaremos de algunas personas conocidas, hablaremos de Paula Vázquez Prieto desde La Nación. Es extraordinaria cronista y estudiosa del cine. Nos hablará de series atractivas, en este caso de series de acción, thrillers, que mezcla Oriente con Occidente, con Japón, donde pasan cosas interesantes, pero como no sé muy bien de qué se tratan y cuáles son, los vamos a esperar con muchas ganas. Y el de Mickey, es lo que Mickey Martas, que ha reunido el punk rock, su nacimiento y sus orígenes, con algo que nos va a explicar en su momento también, en cuatro tramos, todos buenísimos, juro. Y tenemos buena música, que no la pondremos de adorno, y sino más bien como concepto general de lo que hacemos con este programa, que de ningún modo es el mejor ni lo pretendemos, pero sí sabemos que es de otro palo y que tenemos música. Y con música, y para empezar, tenemos a Led Zeppelin. Aquí la tienen.
Mañana de 16 a 22 horas, En Dorrego, entre A. Rota y Dardo Rocha, se realizará una nueva edición de Paseo Dorrego. El evento a cielo abierto que reúne el rubro gastronómico y a artesanas y artesanos del municipio. La entrada al evento es libre y gratuita y quienes asistan podrán visitar los stands de emprendimientos locales que ofrecen una amplia variedad de productos textiles, cerámicos, de herrería y de conservas, entre otros. Además, habrá food trucks con propuestas gastronómicas y shows de artistas locales. Paseo Dorrego forma parte de las medidas que se llevan adelante de forma mancomunada entre el gobierno municipal, comerciantes gastronómicos y gastronómicas y artesanos y artesanas para impulsar emprendimientos e industrias regionales.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bien, pues, el toque Mickey Mactas. Ya está Mickey por acá con las aventuras y encuentros valiosos musicales y diferentes que siempre nos encantan y nos llevan a saber más y más y más y más y más. Hola, ¿qué tal, Mickey?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, por suerte?
Muy bien. Bueno, vamos a ver. Como tenemos un especial, Mickey Mactas, hoy, empecemos por el primer escalón. ¿Nos contás?
Sí, exactamente. Hoy va a ser un especial un poco áspero, porque vamos a explorar el género musical llamado punk rock.
Bien, sí. Duro y resbaloso.
Exactamente, sí. Sí, es un género que nace como anteposición y como contra, digamos, de lo que era el rock progresivo, el rock sinfónico que se estaba dando de los años 70 y también el glam rock de la mano de artistas como Roxy Music, David Bowie, que tenían apariencias andróginas y, como ya habíamos mencionado, el rock progresivo que llevaba el rock a un desarrollo cuasi sinfónico genera un agotamiento en el público y en los artistas, del cual nace como contraposición el punk rock, una música en el cual prácticamente cualquiera podría tocarlo, cualquiera que tenga ganas.
Qué notable dato al respecto, pero sonaba bien.
Sonaba interesante, claro que sí, así que lo primero que vamos a explorar son los, digamos, pioneros ingleses del movimiento, los Sex Pistols, con Anarquía en el Reino Unido.
Bien, algún día nos vamos a contar su historia desde el punto de vista periodístico y traeremos otra música o parte de la misma de los Sex Pistols, pero ahora vamos a escuchar su músico y el punk, nacimiento del punk como contraposición del glam con los, precisamente con los Sex Pistols. ¿Con qué lo vamos a escuchar?
Exactamente, Anarquía en el Reino Unido se llama la canción. La canción arranca con la voz de su cantante Johnny Rotten, que se traduciría Johnny Podrido, que dice: soy un anticristo, soy un anarquista. Así que vamos a escucharlo.
Vamos a los Sex Pistols ya con el toque Mickey Mactas, ahora mismo.
Yeah.
Aquí tenemos al de que matan nuevamente. No, vamos en la ruta de lo que has elegido. ¿Y qué es, Miki?
En este caso estamos explorando el género llamado punk rock, un género que tiene su explosión a mediados, fines de los años 70, como estilo de música contestatario, simple, desprolijo, en el que, como regla cuasi general, cualquiera que tenga voluntad y ganas lo puede hacer, no hace falta tener un desarrollo y técnica musical. En primer lugar, escuchamos al grupo Sex Pistols, el pionero inglés del género. Y luego vamos a explorar otro de los grupos emblemas ingleses, pero ya de manera evolucionada. Es decir, el grupo The Clash empezó siendo un grupo de punk agresivo, básico, y a medida que fue avanzando su carrera se fueron refinando y fusionando con la música negra, hasta llegar a esta canción que vamos a escuchar, This is Radio Clash, donde ya musicalmente es muy interesante.
Nada que agregar. Vamos a escuchar un nuevo escalón del punk rock, un elemento evolutivo que parte de lo inicialmente básico y casi salvaje, hasta un cierto refinamiento y el ingreso de la influencia de la música negra también. Vamos a la música.
Vamos a por eso.
Pirates are light.
con el Toque Mickey Mactas y con el punk rock, vamos a recorrer el último de sus peldaños en una escala que va desde lo básico, los Sex Pistols, el salvajismo, la espontaneidad, aquello que nos dice Mickey que cualquiera podría tocar, tal vez exagerándolo un poco, hasta lo que llega ahora. ¿Y qué es lo que llega ahora?
Bueno, en este caso vamos a ver un caso atípico en la historia y que nos ilustra muy bien cómo muchas veces la explosión de un movimiento no quiere decir que eso haya empezado exactamente en ese momento. Es decir, podemos citar en el caso del punk rock en Estados Unidos la creación del grupo Los Ramones como el comienzo del movimiento punk, y en Inglaterra la creación del grupo Los Sex Pistols. Estamos hablando de mediados de los años 70. Luego se popularizó y se comercializó dentro de un mercado. Pero he aquí un caso curioso. Año 1965, es decir, 10 años antes, en Perú, existió un grupo llamado Los Saicos, que también hacían punk rock. Pero antes, ya existía desde antes esto.
Los Saicos, sí.
Exactamente, gran grupo peruano, haciendo un rock completamente primitivo y salvaje, a los que muchos llamaron punk rock también, 10 años antes de la explosión del movimiento en los mercados sajones.
Pues es interesantísimo desde el punto de vista de la historia y de la música y en general de la actividad humana. Pues Los Saicos desde Perú nos anuncia, y antes precedentes del verdadero punk, desde Perú nos llega Los Saicos. Préstenle mucha atención. Y muchas gracias, Pinky.
No, gracias a ustedes, gracias a todos los oyentes. Espero que tengan buen fin de semana y que lo disfruten.
Que lo pases muy bien. Y nosotros con tu música, que siempre lo hacemos. Gracias, Nicky. Vamos con Los Saicos. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, pero podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, recorrió la planta elaboradora de los huerteros en O'Higgins 477, San Isidro. En este predio, jóvenes y adultos con discapacidad producen conservas vegetales destinadas a la venta directa para los vecinos y vecinas. De la jornada participaron alumnos de la Asociación Civil Cascos Verdes, quienes pudieron conocer el predio y generar un encuentro de diálogo sobre experiencias y métodos. Además, se les explicó cómo es la venta directa al vecino de conservas vegetales como berenjenas en escabeche, pepinos agridulces, chutney de tomates y mermeladas. Los huerteros en conserva es un emprendimiento en formato de cooperativa, por lo que los productores participantes, jóvenes y adultos con discapacidad, tienen un ingreso mensual por la producción y además pueden incrementar ese ingreso con comisiones derivadas de sus propias ventas de conservas o mermeladas. Cascos Verdes es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja desde el 2007 por la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de la educación ambiental.
Arriba Cabra.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
El intendente en uso de licencia y presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk, y el intendente interino, Beto Ramil, recorrieron los trabajos de pavimentación que realiza la Municipalidad de Escobar, Engarín y Maquinista Sabio, con el objetivo de seguir conectando las localidades y generar nuevas vías de circulación en el distrito. La recorrida incluyó la obra de pavimentación del corredor vial y sanitario que se extiende entre Independencia y Beliera y que une las localidades de Maquinista Sabio y Garín. Dicha obra, que representó una inversión de 330 millones de pesos y se realiza en conjunto con el gobierno provincial, contempla 2.800 metros lineales de hormigón y una obra hidráulica de 1.000 metros de conductos, que abarca desde la ruta 26 hasta la avenida Fructuoso Díaz para beneficiar a los barrios Ovejero, Nuevo Ovejero y Nueva Argentina.
Aquí en el Factor Mario, buenos momentos se avecinan. Vamos a conversar con una gran periodista. Vamos a hablar con Silvia Mercado. Silvia, pues, no, siempre es necesario presentar a alguien, pero sabemos que su prestigio en la indagación política, sus libros, su el ejercicio de la docencia, la investigación realmente minuciosa y diferente desde algunos aspectos de la política contemporánea entre nosotros, el peronismo particularmente, pero no únicamente, y varios libros, todos ellos apasionantes, todos. Sobre todo si uno los lee, no termina en 24 horas mínimamente, cuando se trata de Apolt, el inventor del peronismo, el creador peronismo, hizo unos cuantos. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va?
Pero un placer enorme, Mario querido. ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Me escuchan placer. Bien con el meetup?
Sí, yo sí.
Bueno, excelente. Sí. Un placer estar contigo, una alegría escucharte.
Igualmente, querida Silvia. Mirá, se están tratando por estas horas de obtener para las próximas elecciones la ya casi legendaria boleta única en papel. ¿Por qué, en primer lugar, representaría un avance democrático considerable, algo por lo que luchar con mucho empeño?
Bueno, es como decís, Mario, es algo por lo que luchar. ¿Por qué? Porque la boleta única en papel facilita, primero, garantiza que donde yo vote, digamos, aquella persona, aquel candidato al que vote, será el que será registrado. Vote a quien vote, sea de un partido chico, de un partido grande, de un partido mediano, mi voto va a estar perfectamente registrado. ¿Por qué? Porque en una sola boleta están todos los candidatos. Yo le pongo la cruz al candidato que quiero votar y yo sé que ese candidato va a ser registrado. En cambio, con la boleta papel partidaria, que es como venimos votando desde tiempos inmemoriales, sí, se presta a una enorme cantidad de trampas. Primero, a que te roben las boletas, a que, digamos, los partidos chicos les roben las boletas. Después, a que se haga el famoso voto cadena, es decir, esa trampa que hacen los aparatos políticos para que finalmente el único voto que sea registrado es el del dueño del aparato. Pero además de todo esto, que me parece que es muy importante, porque facilita que los partidos políticos, sobre todo los pequeños y medianos, no están obligados a tener fiscales en todas las mesas, ni siquiera en todas las escuelas. Pueden tener un fiscal general por distrito y ya están controlando la elección.
Otro paso enorme.
Es enorme. No hay que estar preocupándose a ver quién, si hay fiscal acá, si no hay fiscal allá, en fin. Ni hay que estar mandando viandas a todo el sistema de fiscales, ni hay que estar trasladando a los fiscales, que eso es algo carísimo. Además, no hay que imprimir enorme cantidad de boletas como se hacen ahora, porque ahora todos los partidos imprimen enorme cantidad de boletas para tener boletas en todas las mesas, es decir, en las 90.000 urnas que hay en todo el país. Hay boletas de todos los partidos y acá habría una sola boleta por urna, por mesa, digamos, por urna. Entonces, también es un costo que baja drásticamente, menos costo electoral, económico, menos costo en papel, menos lesión al ambiente. Es decir, aquí es al revés. Acá lo que tienen que explicar es: los que no quieren la boleta única, ¿por qué no la quieren? Porque está aprobado en el 95% de los países, se vota con boleta única, y esto es lo que realmente corresponde en una democracia sólida. No tiene
claramente
sentido.
Claramente sí, pero claro, no hay demasiados países democráticos en el mundo proporcionalmente, ¿no?
Digamos, eso también es cierto.
Yo diría que entre un 14 y un 15% para hablar de democracias plenas, ¿no? No de como más o menos. Sí, pero bueno, sí. Supongamos que lo somos, esto sería definitivamente un cambio enorme.
Sería un cambio enorme y facilitaría que realmente los partidos chicos puedan tener su representación parlamentaria, que es siempre lo más complicado. Fijémonos que donde hay boleta única en papel o electrónica, crece, por ejemplo, los partidos chicos, crecen los partidos de izquierda. Por decir algo, en Salta, qué sé yo. Y eso tiene que ver con que, bueno, con que no se necesitan aparatos políticos para garantizar el voto. Entonces, me quedo más tranquila yo si sé que mi voto va a ser computado. Tiene nada más que esa tranquilidad, pero no es nada más ni nada menos, porque si uno no confía en su sistema electoral, no se puede confiar en la democracia. Así que yo creo que bueno, que ojalá que este año avance. Yo creo que en la Cámara de Diputados ya se dio un salto enorme, porque se envió a la Comisión de Asuntos Constitucionales una recomendación para que en forma urgente, o sea, lo votó el recinto, que se envíe esa la boleta única papel para ser tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yo creo que se va a tener la mayoría en Asuntos Constitucionales para hacer dictamen, se va a tener también la mayoría en el recinto. Bueno, después queda el Senado, ahí va a haber que hacer otro trabajo, vamos a ver si se logra.
Habrá que verlo. Supongamos que en los dos casos, o empecemos por diputados inicialmente, ¿cómo funcionaría? Supongamos que tenemos delante de nosotros una boleta única papel, la que has descrito con tanta claridad. ¿Qué hace el votante?
El votante toma esa boleta, es una sola boleta, por eso se llama boleta única, elige entre los distintos partidos y las distintas caritas que va a haber ahí, porque es el digamos la cabeza de lista la que funciona, y pone una X diciendo X nada más en aquel candidato que quiere votar. No tiene ningún secreto, es absolutamente sencillo. También es muy sencillo la boleta única electrónica, pero bueno, aquí hubo una discusión muy grande hace unos años y sí. Muchos partidos tenían miedo del voto electrónico. Yo creo que no tiene problemas el voto electrónico, pero bueno, para no seguir discutiendo un tema secundario, que si es electrónico no lo es, la ventaja del electrónico es que el escrutinio es más rápido.
Sí.
Pero bueno, hay países que están volviendo sobre el voto electrónico, no le tienen confianza, por ejemplo,
No tienen confianza a las compañías a las claro. que se les adjudica el mecanismo.
Claro,
De conteo y de posiciones políticas finalmente, pero bueno, y vos qué
acá va a ser en papel. Acá si de aprobarse los proyectos son en papel, y bueno, yo creo que tiene altas posibilidades, hay altas posibilidades de que en el 2023 votemos con la boleta única papel. Vamos a ver si lo logramos. Hay muchas organizaciones civiles que están en esta lucha, podemos decir, vos lo dijiste, en esta pelea democrática, digamos.
Sí.
Que es una forma también para evitar meternos en las internas de los partidos, en fin, periodísticamente tiene mucho valor, pero bueno, también hay que hacer algo para construir hacia el futuro, porque si no, este presente es tan negativo, Mario, no sé vos cómo lo vivís, pero es tan doloroso lo que está pasando que bueno.
Bueno, lo repito, negativo, efectivamente, y pesimista.
Claro.
Pero sí, ¿cómo negarlo? Pero en este orden es una posibilidad menos de pesimismo. Y sí, y mirar hacia el futuro, como sugerías, con esta, si se aprobara esta boleta única, ¿qué significado puede tener hacia el 23?
Bueno, es, digamos, la confianza de que donde hay aparatos políticos muy asentados, ya tengan menos poder. Donde hay una institución tan sencilla como la boleta única en papel, los aparatos políticos, que en muchos casos manejan escuelas enteras, barrios enteros, sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, ya van a tener menos rol y entonces van a poder trampear bastante menos la elección. Yo creo que, digamos, es cierto, como dice, por ejemplo, el ministro del Interior, Guado de Pedro, que la democracia en la Argentina se puede comprobar por la alternancia, es decir, hubo en muchos casos derrota de los oficialismos a escala nacional, no así en Formosa, no así en
Santiago del Estero,
en Santiago del Estero, bueno, pero en muchas provincias,
Santa Cruz,
exactamente, en muchas provincias hubo alternancia, en otras no. La alternancia es el sinónimo de la democracia, y como dice Guado de Pedro,
también, sí,
si hay, es un estándar, digamos, entre los expertos en democracia y en sistemas electorales, la alternancia es garantía de democracia. Pero también la contundencia a la hora de votar es clave. ¿Por qué te digo esto, Mario? Porque hay un común sentir común de que, por ejemplo, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que es un caso que yo he seguido y que han seguido una gran cantidad de expertos en la materia, siempre hay unas escuelas que son en algunos barrios que bueno, donde se producen situaciones de fraude, no sí. Logran cambiar la elección, no logran cambiar el sentido de la elección, pero digamos, se quedan con dos o tres puntitos estos aparatos políticos que no les corresponden. Y bueno, una cosa es ganar la provincia de Buenos Aires por dos puntos y otra cosa es ganarla por cinco, por seis o por siete. Siempre que se ganó en la provincia de Buenos Aires, siempre que la oposición ganó en la provincia de Buenos Aires, lo hizo por una diferencia mínima. Hay algunos expertos que dicen que finalmente hay algo así como un acuerdo a último momento entre, digamos, entre los principales jefes políticos de ambas fuerzas que compiten, y bueno, y se termina aceptando una victoria de dos puntos de parte de la oposición, cuando en realidad la diferencia ha sido más grande.
No es improbable, pero
esta duda que de todos modos es difícil de comprobar, se termina con la boleta única papel, porque hay una sola boleta para computar, es decir, no hay ninguna trampa de ningún tipo posible. Después por ahí se les ocurre alguna otra trampa, pero como están todas las boletas,
por ahora no.
Claro, por ahora no se les ocurrieron, así que es un sistema muy seguro. Como digo, también muy 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 económico, más bien, sencillo desde el punto de vista logístico y más transparente.
Qué bien lo explica Silvia Mercado, Dios mío. la boleta única. La boleta única es un tema al que el hombre y la mujer de la calle, del colectivo, del día a día, ¿está atento a este tema o se están reclamando otras cuestiones? En otras palabras, no sé si acertaré con ellas, se está discutiendo algo importantísimo, no lo dudo, pero es la más importante de lo,
por supuesto que no,
de lo que está ocurriendo.
Por supuesto que no, el pueblo no está pidiendo boleta única papel en la calle, no. Como tampoco pide un consejo de la magistratura equitativo, tampoco. Equilibrado, como tampoco pide que un censo que sea realmente justo y que no le dé a algunos distritos como La Matanza mayor cantidad de población que la que efectivamente tiene para así poder aumentar su coparticipación. No, pero bueno, los temas, la gente en la calle está preocupada porque no le alcanza para vivir y porque está tremendamente angustiada por la incertidumbre, por la inflación, por el trabajo, porque trabaja y tampoco le alcanza, porque tiene que juntar más trabajo para poder llegar a fin de mes, en fin. Pero bueno, es como decir, bueno, alguien está preocupado, por la hepatitis, ahora que llegó para los chicos, y bueno, ahora puede ser que alguien esté preocupado por la hepatitis, pero en realidad la verdad es que hay gente en la Argentina trabajando hace varios meses en un tema que después aparece como tema importante. Los temas institucionales, como en general la mayoría de los temas importantes en cualquier país, en cualquier nación, no son populares, pero bueno, alguien se tiene que ocupar
para garantizar
que se encargue que las cosas funcionen, qué sé yo.
Es una pregunta molesta, te diría, porque...
No, pero muy correcta, porque obviamente digamos, los temas institucionales son difíciles de explicar, son aburridos en un punto, pero hay que encararlos, porque hay tantas cosas para ponerse a trabajar, que cuanto antes lo hagamos. Es lo que ha pasado siempre con el tema de educación. El tema de educación hasta la pandemia no era un tema que estaba en el centro de la agenda. Bueno, hasta que se puso en el centro de la agenda, pero así hemos caído en materia educativa como país de un modo estrepitoso, hasta con casos de analfabetización, cuando Argentina era líder en la materia.
Efectivamente. Totalmente. Se puede considerar un verdadero desastre.
Está comprobado ya también en las cifras, en las estadísticas, que salvo los que van a escuelas privadas caras, los chicos salen sin capacidad de comprensión de texto. Acá estamos en una situación gravísima y bueno, nos tenemos que poner a trabajar en esos temas, porque si nos dejamos llevar por este presente agobiante, Argentina se hunde.
Argentina tiene cara de hundirse, efectivamente, y no es ninguna clase de dramatización al respecto, es la realidad. Y en ese orden, ¿vos crees que se trabaja más o menos subterráneamente con la claridad y la lucidez de darse cuenta al respecto de que de alguna manera tenemos que arreglar esto antes de que se hunde definitivamente? Los países desaparecen históricamente.
Y sí, pierden relevancia. Argentina viene perdiendo relevancia hace 100 años, Mario, vos lo sabes perfectamente. Sí. Era uno de los grandes países del mundo. Argentina, cuando arrancó el peronismo, era, 10 veces más importante que Brasil. Ahora no le llega a las rodillas. O sea, nosotros ya veníamos en decadencia cuando arrancó Perón, y bueno, después de Perón fue todo peor y nadie puso el país de nuevo en una posición de vanguardia. No sé qué es lo que ha pasado, pero bueno, hay mucha gente trabajando para evitar el hundimiento final, digamos. Por supuesto que siempre se puede caer más, ¿no es cierto?
Eso es lo que quería preguntar. Debe haber algunas mentes lúcidas que de un lado y del otro estarán preguntándose cómo podemos evitarlo.
Bueno, Argentina tiene cosas que hay muchos países que no tienen. Por ejemplo, tiene así como un crecimiento descomunal de la incapacidad de comprensión de texto, que realmente hace todo muy grave. Tiene recursos humanos muy formados, como pocos países en la región. Y bueno, siempre hay interés de que Argentina se incorpore de nuevo al mundo y ponga esos recursos humanos al servicio de un mejor intercambio comercial, de un mejor intercambio creativo, más los recursos naturales, que todavía tienen mucho para dar, para producir en la Argentina. Me parece que todavía estamos, podemos estar en carrera, pero bueno, no está dicha todavía la última palabra, ¿no es cierto, Mario?
Pues sí, está muy lejos todavía de decirla, pero estamos en un punto delicado de poco equilibrio. Pueden pasar cosas muy serias poco tiempo. Falta poco tiempo.
Sí, comparto totalmente.
De pronto pienso, finalmente, para que hagas tus cosas serias y nuestras charlas, ¿Macri volverá a presentarse?
La verdad es que no sé. La gente que está con él dicen que no, pero los que hablan con él dicen que sí. Creo que los que están más cerca de él buscan protegerlo, en fin. Lo que parece claro es que él tiene ganas. No está demasiado claro si realmente estaría en condiciones de ganar una elección, ni tampoco está claro si él quiere, por qué quiere volver a ser presidente, si es porque quedó encaprichado o porque realmente tiene algo nuevo para dar. Yo creo, de todos modos, que no va a tomar la decisión ahora, y tiendo a pensar que no se va a postular presidente. Tiendo a pensar eso.
Nadie puede pensarlo, ¿eh? Me da la impresión de que hay un pequeño carreteo en esa dirección.
Sí, pero me parece que no lo va a concretar. Me parece.
Gracias, Silvia. No sabes cuánto te agradecemos este rato tan rico.
Un placer para mí, un enorme placer para mí, Mario. Una alegría escucharte, dialogar contigo, y te mando un gran abrazo. Ya estaremos en contacto de nuevo. Gracias.
Un abrazo fuerte. Gracias. Silvia Mercado, vale la pena, largamente. Estamos en El Factor Mario. Nos quedamos aquí y tenemos cosas, asuntos acerca de los cuales conversar un rato y escuchar cosas deliciosas también. La verdad, no, nosotros no colgamos como cuadros de un decorador profesional los discos. Los integramos, en lo posible, por cierto, al mismo concepto que se va desarrollando alrededor. No importa la época, no importa el género, no importa el intérprete. Tienen que ser buenos, eso sí. No vamos a mortificar a la gente con cantantes espantosas, bandas horrendas, como cómo se multiplican cada 24 horas. Creo que una de las de características de nuestra época, que tiene cosas interesantes, por cierto, pero una de las peores es la música. Digamos, el surgimiento de género, se podría llamar, o de lo que fuere, como el trap o cierta forma de cumbia casi inextricable, carente de cualquier melodía, propósito, sentido, va a ser repugnante y una de las peores cosas de la época. Entre los mejores asuntos de la época están Luciana Garone, es nuestra productora ejecutiva y general, nada menos. Está Juan Carlos Ríos, nuestro operador, que es capaz de no solo de arreglarlo todo, sino de coordinarlo en materia de sonidos y armonizaciones. Son segundos, ya volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
La enorme Mercedes Sosa. ¿Qué decir? Mercedes Sosa es definitivamente una de los grandes artistas del siglo XX. Su rostro, como la de un guaco, una pieza de alfarería del norte, y esa voz increíble, junto a Peteco, Carabajal, Santiago del Estero y La Chacarera, y están juntos además, con mucho entusiasmo, con mucha belleza, como pájaros en el aire.
Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza.
En Benavides Norte, el municipio de Tigre lleva adelante la colocación de nuevas luminarias LED. El trabajo es realizado de forma articulada junto al Gobierno Nacional y prevé el recambio de 1000 unidades. El intendente Julio Zamora, acompañado por integrantes de su equipo municipal, supervisó el operativo y dialogó con los vecinos y vecinas de la zona. El plan de colocación de luminarias se enmarca en el Programa Nacional Argentina ACE y ya se extendió en las localidades de Tigre Centro, Tigre Norte, El Talar, Torcuato Oeste y Benavides Norte, y comprende 8.300 nuevos artefactos.
Paula Vázquez Prieto es una brillante colaboradora en materia de cine de La Nación. Me encanta su mirada. Es declaradamente estudiosa y admiradora de Jean-Pierre Melville, el gran director, inclinada sobre todo al cine negro francés, que realmente vale la pena eso. En el desierto no tenemos que preguntarles nada alrededor de ello, pero ya que está con nosotros, ya queremos decirle cómo estás y cómo están las cosas en materia de series, porque se avecinan horas tentadoras para ver, y hay mucho para ver.
Hola Mario, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querida? ¿Bien?
Muy bien, un saludo ahí para todos, para toda tu audiencia. Gracias por invitarme nuevamente.
Muchísimas gracias por tu presencia. ¿Qué viste? ¿Qué ves? ¿Qué te parece?
Hay dos series que me parecen interesantes, un poco también en sintonía con lo que vos planteabas en relación al policial y un poco a la herencia de Jean-Pierre Melville, el director francés. Que son, una de ellas está en HBO Max y se llama Tokyo Vice, una serie que de alguna manera recupera la impronta del neo-noir, lo que fue el cine negro de Hollywood revisitado en la década de los 70, en este caso desde la perspectiva de un joven americano que quiere ser periodista en Japón y que a partir de esa aventura decide meterse un poco en el submundo de la yakuza y de lo que es la mafia japonesa.
La quiero ver ahora.
¿Cómo?
Quiero verla ahora mismo.
Es una gran serie, está basada en las memorias, en el libro de Aldenstein, que es este periodista de Estados Unidos que se va de su Missouri natal cuando es todavía casi adolescente, a pasar una prueba en uno de los diarios más importantes de Japón, y bueno, y decide allí entonces meterse en ese submundo del crimen a partir del contacto que va a tener con un policía. Lo interesante es que quien está detrás de la dirección de varios de los episodios es Michael Mann, el famoso director de Fuego contra Fuego. Así que ahí van a tener para ver un buen policial con un uso de la ciudad y el mundo urbano muy interesante, y además este contrapunto entre las dos miradas, la que ofrece el periodista y la que va a ofrecer el policía desde adentro, desde el interior de ese mundo.
¿Cómo se llama, Silvia?
Tokyo Vice. De hecho, el título juega Tokyo un Vice poco
como vicio.
Claro, como Miami Vice, un poco también jugando con lo que era División Miami, que fue primero la serie, después la película. Michael Mann está detrás de eso. Bueno, ahora recupera esa impronta, ese vigor en la narración, en el ritmo del relato, en ese mundo alrededor también de los personajes.
Parece haber cierto parentesco, me parece, a la distancia con esa buena película que es Black Rain, con Michael Douglas y el policía que tiene que investigar a Tokio y que está lleno de defectos, de cuestiones, y de, mientras su colega japonés es de una pulcritud, de una honorabilidad enorme, ¿no?
Sí, también es que hace juego entre lo occidental y lo oriental. Acá para este personaje también es todo un choque cultural el meterse en el mundo de Japón, de la cultura japonesa, esta condición de extranjero que va a acarrear no solamente en sus investigaciones, sino también en el periódico y en lo que implica ocupar allí un lugar, si bien él sabe el idioma y además hay como una atracción por la cultura japonesa, pero también es interesante el uso de esa perspectiva. La serie se filma en Tokio y tiene un elenco que combina actores de Estados Unidos con actores japoneses, entonces también hay todo un trabajo sobre esta mezcla de culturas, de idiomas, de sonidos, que es interesante.
Mucho. Julia Vázquez Prieto desde La Nación, ¿querés agregar algo más?
Y quería recomendar una segunda serie más vinculada con el mundo del espionaje, que es Slow Horses, Caballos Lentos. Uh-huh. Una serie basada en una novela de Mick Herron, que es considerado el heredero de John le Carré. Un poco su mirada sobre el espionaje tiene esa perspectiva, más lo que es el submundo, no tanto el glamour que puso de moda Ian Fleming con su James Bond, sino las catacumbas del espionaje, esta zona más...
catacumbas, claro, el señor Smiley, todo lo ocurrido. Exacto. Con aquel enorme episodio, ciertamente real, filmado, documentado, etcétera, de señoras de buena familia que cursaban y alto lugares en el espionaje favorable al Reino Unido, pero sin embargo trabajaban para la Unión Soviética, ¿no?
Exactamente, aquí el mundo ya no es el de la Guerra Fría, sino el mundo contemporáneo. Hay otras tensiones, está ambientada en Londres. El punto de partida argumental es el secuestro de un joven de origen musulmán por parte de un grupo de neonazis, de extremistas raciales, y bueno, qué rol va cumpliendo el servicio secreto británico en esta disputa entre los altos mandos, cuya cara visible es la de Christine Scott Thomas, que es una de las figuras centrales de Regent Park, lo que sería las altas oficinas del MI5, el servicio secreto, y por el otro lado el personaje de Jackson Lamb, que es el que interpreta se me borró el nombre, el actor de Drácula, y de alguna manera él condensa entonces todo lo que es este submundo, esta otra cara del espionaje, con las fallas, todas estas falencias en los personajes protagonistas.
Tu actor de Drácula,
el Drácula de Coppola, ¿cómo se llama? Se me acaba de borrar de la...
También a mí, pero quiero decir, coincide lo mismo, hizo también, interpretó el papel del señor de George Smiley, el dolorido y triste y eficaz espía inglés.
Exactamente. De hecho, yo creo que un poco la elección de él también tiene que ver con recuperar esa figura, así que ahí es interesante.
Todo ha sido interesante, Prieto, de manera que nuevamente tenemos que agradecértelo y mucho.
Gary Oldman, acá me soplan, Gary Oldman es el actor que no nos acostumbra.
Gary Oldman, menos mal para no ir corriendo a hacerse una renuncia, una resonancia de no sé qué demonios.
Exactamente.
Gracias y menos mal que apareció, gran actor por otro lado.
Exactamente, tal cual. Bueno, esas son las dos recomendaciones de series, así que bueno, espero que las disfruten y que les gusten, porque son realmente un buen plato para el fin de semana.
Sí, lo ha servido muy bien por otro lado. Un beso y gracias.
Chao, gracias María, un beso grande.
Paula Vázquez Prieto, de La Nación, qué bien nos explicó y cuenta las cosas, ¿eh? Qué bien. Es un arte, señor, artesanía, diría que un arte ya casi congénito, porque hay niños chiquitos. Van a ver la película y después te la cuentas toda con una minuciosidad absoluta. Es muy llamativo. Seguro les habrá pasado numerosas veces que estás escuchando como si en realidad, en lugar de escuchar, estuviese viéndola. Estamos en el factor Mario, para bien o para mal, y aquí nos quedaremos. Escucharemos nuestra música, escucharemos el toque de Mickey Maxas, hablaremos con amigos, en este caso a cargo de Luciana Galones. No puedo leer acá mi computadora, la cuestión de mail, pero hay muchos amigos que quieren comunicarse y dar a conocer lo que ocurre alrededor de los alrededores de Buenos Aires, municipios, avances, progresos. También lo vamos a escuchar, y amigos y recomendaciones para el bebercio y para el comercio, que también necesitamos como un derecho humano un poco de ocio de vez en cuando. Luciana, Juan Carlos y todos nosotros volveremos, no sé si volveremos millones, pero vamos a quedar unos cuantos en un rato. Amigos, pues amigos para frecuentar, para visitar, para llamar. Se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a croque madame. Croque madame, que creo que en realidad es un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido. El llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este sándwich delicioso. Pero croque madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, tenemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero preciosa, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con una gran cocina, árboles formidables. Y el interior también, que es también tan acogedor, tan lindo. Es como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque madame ha encontrado en croque madame un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, ¿eh? Hay que llamar a croque madame. Es mejor, en todo caso, si no, te pone serenamente a esperar. Es tan lindo. Manolo es amigo, y es amigo de muchísima gente, porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Está bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar, es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se conviniera mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre una vez a la semana el pescado así a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todo riquísimo, los zapallitos, las milanesas preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que difíciles de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas, pocas son buenas, en Manolo son buenas, muy. La carne, por supuesto, Manolo es la gran cocina, la gran cocina porteña clásica. Cochabamba y Bolívar, justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce y con naves ecológicas silenciosas, puntuales, rápidas, y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires. Donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, ¿eh? La excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabrales. Oigan que nos vamos, nos estamos amenazando. Libertad total. Echamos llave, como habitualmente lo hacemos, con tango y con este fantástico ídolo popular y gran cantor que fuera Alberto Castillo, con Muñeca Brava, una gran versión, realmente, para cerrarlo calentito y calientito y muy porteño en este caso. Muñeca Brava con Alberto Castillo. Chau.
Che, madame, que parlas en francés, ahora te causa risa mi chamullo de revés. Pero algún día volverás desengañada y sin fe, y entonces seré yo quien te diga: che, muñeca brava, ¿qué haces?
Mm.
Madame, que parlas en francés y tiras ventolina a dos manos, que serás con champán bien frappé y en el tango enredas tu ilusión. Sos un biscuit de pestaña muy arqueada, muñeca brava bien cotizada. Sos del Trianón, del Trianón de Villa Crespo, que vampires a juguete de ocasión. Tenés un gamba que te hace gusto y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los tibes María sin grupo, pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor de juventud.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.